Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de muchos hombres en la política para renovar sus cuerpos. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 22 de septiembre. El cuento bíblico de Sansón habla de que era muy fuerte y que perdió esa fortaleza cuando su amante le cortó el pelo. El cuento también sirvió para que por siglos se haya afincado el estereotipo del macho con pelo frondoso que es fuerte y poderoso en todos los ámbitos sociales, incluso en el político. En Colombia, el presidente Gustavo Petro no ha sido el único que en el último tramo ha mostrado cambios sustanciales en su cabeza. En ese grupo están Lidio García, el presidente del Senado, Antonio Correa, el senador de la U, y Jorge Benedetti, senador de Cambio Radical. Hoy hablamos del poder y de la vanidad masculina y por qué el peinado y la estética de los hombres importa en época electoral. Vanessa Rosales es historiadora, es escritora, es crítica cultural, crítica de moda, ha escrito los libros como Mujer Vestida y Mujeres Incómodas, y ese es el nombre de su exitoso podcast. Muchas gracias por pasar por acá.
No, Tati, el honor es todo mío de estar aquí.
Los hombres son vanidosos, los hombres con poder son mucho más vanidosos. ¿Has visto algún tipo de evolución durante estos años de cómo los hombres con poder han venido cultivando esa vanidad sobre sus figuras, sobre sus caras, sobre su pelo?
Esa pregunta me lleva a dos rutas. La primera es que en la película The Apprentice, que retrata a Donald Trump antes del poder,
sí,
hay una escena donde lo están operando, le están haciendo una liposucción y le están haciendo injertos de pelo.
Sí.
O sea, es una cinematografía deliberada, creo yo, para personificarlo, ¿cierto? Mm. Y claramente eso me lleva a eso, a que el poder patriarcal es tremendamente vanidoso, porque el poder patriarcal se cree en la certeza y en la arrogancia de la verdad, por decirlo así, y se creen muy importantes, se creen mesías, se creen salvadores, independiente de su color
sí,
ideológico. Y por el otro lado, lo que ha pasado también en los últimos años es que las redes digitales han visibilizado mucho visualmente toda forma del poder público. Entonces, lo político, que ya de por sí era muy visible y mediático, pues ha sido atravesado por todo el sistema visual en el que vivimos. Eso implica que las personas salen más en redes, muestran más su físico. Lo mismo pasa con lo político y lo público en los hombres. Es decir, hay unos estándares estéticos mayores porque hay más visibilidad a través de las redes digitales, y si eso se cruza con la vanidad patriarcal, para mí, como yo la concibo, pues claramente tiene unos efectos en cómo se quieren ver. Y como sabemos, pues es que no hablamos tanto de eso. Uno de los dolores de la masculinidad es la calvicie.
Sí.
O sea, pero como no se habla de las heridas o de las cárceles que pueden tener, porque se supone que los hombres no aparentan, no son objetos de la mirada, no son seres bellos como las mujeres, pues ese tema no se habla. Pero la calvicie tiende a ser como una muestra de fealdad, de vergüenza, de envejecimiento precoz, y por eso también el pelo funciona como le pasó a Trump, que él se hace injertos de pelo, como también se hace una liposucción.
Y también el pelo sirve como una forma de comunicar, ¿no? Porque estamos hablando del pelo de Donald Trump, que quiere mostrarse como un hombre muy viril, el pelo de Boris Johnson, el ex primer ministro del Reino Unido, que trataba de conectar como con clases trabajadoras, diciendo que a ellos no les importaba mucho cómo llevaran su cabello, incluso el pelo de Javier Milei. Esa comunicación que tienen en términos políticos los hombres y su relación con el pelo, ¿de qué nos está hablando?
Es que estamos tan habituados y habituadas a poner la mirada en estos temas en lo femenino, pero se nos olvida que en los hombres también el pelo es un síntoma de juventud, de vitalidad. Mm. Entonces me gustan esos ejemplos porque claramente hablan de una muestra de fuerza, de jovialidad, que se connota incluso inconscientemente. O sea, creo que hay una necesidad también de lucir joviales, porque también vivimos en una era del capitalismo que le rinde culto a la juventud, no solo en las mujeres, que también tiene unos temas con la productividad del cuerpo que le rinde una vez más culto a la juventud, y es un síntoma de jovialidad, de juventud. Me parece interesante el ejemplo de Milei, porque es como esa excentricidad, además asociado como a lo argentino, que te genera como una simpatía el pelo largo, pero en últimas hay un subtexto de soy joven, soy fuerte, soy vital, y yo creo que también lo podemos ver en el presidente.
Mucha gente seguramente va a ver el título de este episodio, va a empezar a escucharnos y va a decir, ¿y por qué no hablan de la estética de Francia Márquez o la que tenía Piedad Córdoba? ¿Por qué no hablan de que Claudia López y Paloma Valencia deciden no intervenir maquillándose sus caras cuando hacen política? Y te quiero preguntar sobre esto. ¿Es lo mismo hablar del pelo de los hombres en política que de la estética de las mujeres que hacen política?
Creemos que los hombres están totalmente deslindados de la apariencia y de la estética. Que los políticos cuando están en campaña no se esfuerzan por transmitir ciertas cosas a través de cómo visten, de cómo los ponen en las fotos. Entonces creo que hay que desmentir un poco esta noción de que la estética no importa. La estética nos educa, las imágenes nos educan, las imágenes transmiten cosas y los políticos masculinos también hacen eso. Creo que, de hecho, este ejercicio es muy valioso porque ya creo que nos sobra, o sea, o ya hemos excedido esa mirada sobre las mujeres. Yo creo que es más hora de ponerla sobre los hombres. Tenemos un caso de masculinidad estetizada como Abelardo, es decir, ahí hay todo un performance de que podemos dedicarle todo a un tratado sociológico y creo que es importante como notar por qué creemos que en los hombres no es importante la estética, sobre todo porque, como sabemos, en la política hay comunicaciones no verbales, hay estrategias de comunicación, incluso como lo de Obama. ¿Te acuerdas? Que se remangaba las mangas.
Ah, sí.
La transparencia de las manos. Eso ha sido incluso una fórmula que han tomado políticos en distintas partes para transmitir ciertas cosas. Cuando Gabriel García Márquez se ganó el Nobel, él se pone una pieza que es como un acto muy decolonial. No me voy a poner frac, yo me voy a poner una pieza latinoamericana. Entonces, las estéticas importan y todo lo que estamos viendo incluso en estos momentos en el mundo políticamente está totalmente atravesado por la estética y el estilo. Yo me parece que es súper importante poner la mirada en lo que nos dicen ciertos códigos estéticos de nuestros políticos nacionales en el país.
¿Y cómo sería eso que estás diciendo? Hablas de Abelardo de la Espriella con un estilo muy aspiracional, pero también el presidente Petro rehúsa ponerse corbata o utilizar frac y pues siempre va en guayabera.
Que mira que hay un fantasma tremendo en Latinoamérica con izquierda y derecha, donde supuestamente la derecha o lo conservador o lo tradicional o la élite le rinde culto a la blanquitud, es decir, a Europa, Estados Unidos, a las buenas maneras, mientras que las izquierdas, por su tradición histórica, porque claro, la revolución era antiburguesa, había que desclasarse, pues ha construido unas iconografías que toman distancia de eso. Pero las dos producen unas estéticas. Yo siempre lo digo, la revolución cubana fue un acto muy performático estéticamente, era todo un look, el habano, la barba, las gafas.
Sí.
La revolución bolchevique, incluso el nazismo y el fascismo producen unas estéticas. Entonces, claro, es muy interesante ver cómo estos políticos, en el caso de Petro y de Abelardo, vemos cómo sus ideologías sí se reflejan en sus estéticas. Abelardo le rinde culto a Italia.
Sí.
Él jura que es Medici, a la blanquitud, al blanqueamiento, al buen gusto, que no podemos desligar de la política ideológica. La familia es el núcleo de la sociedad. ¿Sabes? Como que las buenas maneras, la heterosexualidad.
Sí.
Lo mismo pasa un poco con las izquierdas, que las izquierdas se apegan a unas estéticas porque quieren desmentir que son burguesas, que son elitistas, pero también producen unas estéticas. Entonces, es interesante ver, o sea, nos han dicho que el fashion es de la élite, es de la gente blanca, es de la gente rica, mira hacia el norte, mientras que todo lo que es artesanía, todo lo que es de la calle, es como pobre y subdesarrollado. Y entonces es muy interesante ver cómo eso se ve políticamente y cómo se instrumentaliza también.
Por todo lo que dices, siento que no es menor hablar de moda, hablar de estética y de intervenciones de los cuerpos cuando estamos hablando de política.
No, porque mira que, por ejemplo, la blanquitud como régimen, o sea, no la gente blanca, sino la blanquitud como esta noción de hombre, mujer, familia heterosexual, cristianismo, nacionalismo, Dios, patria y familia, tienen unas estéticas. Esas estéticas es lo que está pasando con MAGA en los Estados Unidos.
A la estética MAGA.
La estética MAGA. Hay una nostalgia regresiva de estas mujeres con los pelos, con los vestidos ceñidos, con también las cirugías.
El bronceado.
Claro, lo mismo los varones. Son varones que de alguna manera recalcan como esa nostalgia regresiva del mundo de antes, donde solo los hombres blancos tenían derecho, era mejor.
Mm.
Todo eso es estético.
Vanessa, es un honor que hayas pasado por acá y espero volverte a tener pronto.
A ti, qué honor tan grande. Gracias por poner este tema sobre la mesa también.
Mañana el presidente Gustavo Petro va a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el jueves se define el presupuesto y la tributaria en el Congreso. Todo esto y más va a estar en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar, que tiene un pelazo, y Fernando Cruz, que se motiló la semana pasada, produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.